Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Lo siguiente se basa en un artículo de La Tercera.
El fraude en el caso Primus estalló en marzo y continúa en desarrollo. Primus es el segundo factoring no bancario del mercado y ha tenido éxito en sus operaciones, con ganancias de 52 mil millones de pesos entre 2014 y 2022. Los socios mayoritarios han invertido 50 mil millones de pesos y esperan ahora un informe de KPMG para presentar querellas legales.
KPMG es una organización global de firmas independientes de servicios profesionales que proveen servicios de auditoría, impuestos y asesoría.
Existe una denuncia en la fiscalía relacionada con suplantación de identidad, préstamos a empresas creadas un día antes y uso de talonarios de cheques falsos por valor de 15 millones de pesos. Los dos exgerentes de Primus, apartados de la empresa, están preparando acciones legales y creando nuevas sociedades. Por otra parte, la empresa de auditoría Deloitte está intentando reconstruir los balances del año 2022. Y por otro lado, el director médico de CLC, querellado por Primus, ha presentado una licencia para evitar ir a juicio. Por cierto, los socios fundadores de Primus son Raimundo Valenzuela Lang, Fernando Franque y Eduardo Guerrero, junto con un grupo de profesionales. Los ex ejecutivos Francisco Coimans Osandón e Ignacio Amenábar Figueroa ahora son acusados de montar un esquema defraudatorio y enfrentan demandas laborales. Por cierto, los sueldos de los ejecutivos de Primus eran altos, con Francisco Coimans Osandón recibiendo un sueldo base de 38 millones de pesos. Por cierto, el conflicto entre los socios comenzó a mediados de 2022 y se intensificó en marzo de 2023. Se descubrió una factura falsa y eso dio inicio a una investigación interna, lo que llevó a la separación de los ex ejecutivos y a la contratación de una auditoría forense. Como decíamos, Primus ha puesto 50 mil millones de pesos para pagar las deudas y promete pagar a sus acreedores. Se espera que Primus presente acciones legales y responda a las demandas laborales de los ex ejecutivos. El informe forense final de KPMG será crucial en el caso. Por cierto, los ex ejecutivos han creado nuevas sociedades y alegan daño reputacional y moral en sus demandas laborales.
En resumen,
el caso Primus involucra un fraude con cheques falsos, acusaciones contra ex ejecutivos y una lucha legal en curso. Los socios mayoritarios están tomando medidas para enfrentar el fraude, mientras los ex ejecutivos buscan indemnización por daños. El informe forense de KPMG será importante para las acciones legales futuras. La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la medida cautelar de prisión preventiva para Eduardo Macaya Centelli, imputado por abuso sexual infantil.
Eduardo es padre del timonel de la UDI, el senador Javier Macaya.
Eduardo Macaya Centelli deberá cumplir la prisión preventiva en su domicilio. Se le impone el pago de una caución económica de 150 millones de pesos. Ahora bien, una vez que el imputado acredite la caución y el juzgado la estime suficiente, cumplirá medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de salir del país y restricciones de comunicación con las víctimas y sus padres durante la investigación. Se establece que los derechos y la protección de las víctimas están debidamente cautelados. Se considera en todo caso la irreprochable conducta anterior del imputado, su arraigo, su avanzada edad y las enfermedades que presenta como factores en la decisión. La revocación se basa en la hipótesis de peligro de fuga, que debe ser probada para decretar la caución. En anteriores instancias, se mantuvo la prisión preventiva exclusivamente por peligro de fuga, argumentando que la seguridad de las víctimas podrían ser cauteladas mediante otras medidas.
En resumen,
la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Macaya, imputado por abuso sexual infantil, y ordenó que cumpla medidas cautelares en su domicilio y pague una caución económica. Se destaca la consideración de la conducta anterior del imputado, su arraigo, su edad avanzada y su estado de salud en la decisión. La Fiscalía prepara la formalización por cohecho del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Jadue realizó hace poco un punto de prensa donde aseguró su inocencia en el marco de la investigación del caso que involucra la compra de insumos sanitarios durante la pandemia para abastecer a las farmacias populares. El alcalde confía en la justicia y espera que la investigación establezca su absoluta inocencia. El caso involucra a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares y la empresa Best Quality Spa, donde Jadue era el representante de Farmacias Populares. Según ejecutivos de la empresa, Jadue habría solicitado un bono de insumos que terminaron en Recoleta. César Ramírez, vendedor de Best Quality, detalló que Jadue les propuso la bonificación para continuar con su permanencia en otros proyectos y habría admitido el soborno. Jadue critica por su parte a la empresa y afirma que no ha sido llamado a declarar en esta causa. El alcalde, en todo caso, espera que la investigación avance y confía en la justicia para establecer su inocencia.
En resumen,
el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, enfrenta una posible formalización por cohecho relacionada con la compra de insumos sanitarios para las farmacias populares. Jadue proclama su inocencia y confía en que la investigación establecerá su falta de culpabilidad. Además, critica los medios de comunicación y espera que la justicia actúe de manera ética. Por estos días se conoció que la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS, señala que los endulzantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo. La OMS advierte que el uso de endulzantes aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. La lista de endulzantes que la OMS desaconseja incluye acesulfamo K, aspartamo, advantamo, ciclatamos, neotamo, sacarina, sucralosa, stevia y derivados de stevia. Ahora bien, según un estudio de la clínica Cleveland, el eritritol, un edulcorante artificial popular, se asoció con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y coagulación de la sangre. En todo caso, la OMS recomienda reducir el consumo de azúcares libres y optar por alimentos naturalmente dulces, como frutas, en lugar de endulzantes. Por su parte, expertos en nutrición señalan que el consumo excesivo de endulzantes puede causar malestar gastrointestinal y alteraciones en las bacterias intestinales. Por cierto, por estos días se realizan más investigaciones para determinar los posibles peligros y efectos a largo plazo de los endulzantes.
En resumen,
la OMS desaconseja el uso de endulzantes, ya que no son efectivos para controlar el peso y pueden tener efectos indeseados. Se recomienda reducir el consumo de azúcares libres y optar por alimentos naturales dulces. Por otro lado, el eritritol, un edulcorante popular, se asoció con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. En todo caso, se requiere realizar más investigación para comprender mejor los efectos de los endulzantes y sus posibles peligros a largo plazo.
Lo siguiente se basa en una entrevista del medio Ex Ante.
El diputado independiente PPD, Jaime Araya, denuncia una violación de los derechos humanos a carabineros en la frontera de la macrozona norte de Chile. Araya, en entrevista con Ex Ante, menciona que los carabineros tienen turnos incompatibles con la vida familiar, llegando a ser de 25 días por 5. Además, señala una tensión constante con Apruebo Dignidad para abordar los temas relacionados con la delincuencia. Por cierto, una comisión investigadora presentó un informe de 141 páginas sobre nuevas formas de criminalidad en Chile, donde Araya presidió la instancia. Según este, el Estado de Chile no estaba preparado para enfrentar los fenómenos criminales asociados al crimen organizado y al descontrol migratorio. Así, existe una brecha por cubrir en el abordaje del fenómeno del crimen organizado y aún hay diferencias en cómo abordarlo entre las autoridades. Araya destaca la sofisticación del crimen organizado, que supera las capacidades del Estado chileno, y plantea la necesidad de un nuevo acuerdo político y empresarial. Además, menciona que Apruebo Dignidad presenta dificultades para tratar los temas de crimen organizado y delincuencia debido a su relación con el tema migratorio. Por cierto, el informe concluye que el sistema de trabajo de carabineros y la PDI en fronteras se ubica al límite de constituir una vulneración de derechos fundamentales. Araya considera que hay una violación de los derechos humanos a los carabineros y que deben tomarse medidas inmediatas para solucionarlo. También se menciona la necesidad de proteger a las familias de los gendarmes y de segregar a los miembros de bandas de crimen organizado internacional. Hay antecedentes de extorsión a los gendarmes, incluyendo amenazas de muerte y secuestro.
En resumen,
el diputado Jaime Araya denuncia una violación de los derechos humanos a carabineros en la frontera de la macrozona norte de Chile, señalando turnos incompatibles con la vida familiar y una falta de preparación del Estado para enfrentar el crimen organizado y el descontrol migratorio. Destaca la sofisticación del crimen organizado y la necesidad de medidas inmediatas por parte del gobierno para solucionar esta situación. También menciona las dificultades para abordar estos temas en el contexto de la tensión constante con Apruebo Dignidad y su relación con el tema migratorio.
Lo siguiente se basa en un artículo de la BBC News Mundo.
El CECOT es presentado como la cárcel más grande de América y exclusiva para altos rangos de pandillas. Después de 5 meses de su inauguración, el CECOT se ha vuelto símbolo de hermetismo y acusaciones de opacidad. ¿Qué pasa en la mega cárcel de Bukele? Que, por cierto, tiene un apoyo que se basa en la reducción drástica de homicidios durante su gobierno. Así con todo, se han detenido a casi 70.000 personas desde el inicio del CECOT, con denuncias de violaciones a los derechos humanos. Familiares de detenidos llevan meses sin información sobre sus seres queridos. Por cierto, la estructura del CECOT incluye 256 celdas, sin ventanas ni ventiladores, y las camas son placas metálicas sin colchones. La capacidad del CECOT es de 40.000 presos, lo que implicaría que cada celda albergaría a 156 prisioneros. Las dimensiones de las celdas generan preocupación por el espacio individual de los internos, y así no se ha permitido el acceso a los medios de comunicación ni se han proporcionado detalles sobre las condiciones de vida. No hay áreas de recreación ni visitas familiares en el CECOT. Así, expertos expresan preocupación por la falta de comunicación de los presos con sus familias y la falta de información sobre los procesos de traslado. La construcción del CECOT se realizó en menos de un año, y los detalles sobre los procesos de licitación y los costos se mantienen en reserva. El gobierno de El Salvador ha promovido la idea de que el CECOT es un lugar de seguridad extrema y que los internos no podrán escapar. La megacárcel cuenta con medidas de seguridad perimetrales, torres de vigilancia y personal de custodia, y fuerzas armadas para resguardar las instalaciones.
En resumen,
el CECOT, la megacárcel en El Salvador, ha generado controversia debido a la falta de transparencia y a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Aunque se ha destacado la reducción de homicidios durante el gobierno de Bukele, la opacidad en torno al funcionamiento y las condiciones del CECOT plantea preocupaciones sobre el respeto a los derechos de los internos y la falta de información para los familiares de los detenidos.
Hoy en la ONU en Minutos hablamos de las advertencias de la OMS sobre el aspartamo. El calor extremo continúa y es una muestra de que hacen falta más medidas contra el cambio climático, dice la Organización Meteorológica Mundial. El secretario general ha expresado su preocupación por los intentos de influir en la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala. Y UNICEF denuncia la pasividad de los países ribereños del Mediterráneo ante el alto número de niños que se están ahogando intentando llegar a Europa. Un saludo de Beatriz Barral. Dos organismos vinculados a la Organización Mundial de la Salud han evaluado la seguridad del aspartamo, un edulcorante artificial muy utilizado. Aunque lo clasifican como posiblemente carcinogénico, consideran que las pruebas son muy limitadas y creen que las dosis de consumo habitual no son preocupantes. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha clasificado el aspartamo como posiblemente cancerígeno para los seres humanos tras establecer que hay evidencia limitada. El aspartamo es un edulcorante artificial ampliamente utilizado en bebidas dietéticas, goma de mascar, gelatina, helados, productos lácteos como el yogur, cereales de desayuno, dentífrico y medicamentos como pastillas para la tos y vitaminas masticables. La OMS dice que las evaluaciones han revelado que si bien la inocuidad no preocupa de forma destacada en las dosis de consumo habitual de este producto, se han descrito posibles efectos que deben investigarse en más estudios y de mejor calidad. En otro estudio complementario, el Comité Mixto de la FAO y la OMS de expertos en aditivos alimentarios concluyó que no había ninguna razón suficiente para cambiar la ingesta diaria admisible previamente establecida de 0 a 40 miligramos por cada kilo de peso corporal. Un adulto que pesa 70 kilos necesitaría consumir entre 9 y 14 latas de refresco al día para exceder la ingesta diaria admisible si no se consumen otros alimentos. Ambos centros coinciden en que serán necesarios más estudios sobre la seguridad de este edulcorante. El calor extremo de las últimas semanas y las precipitaciones ponen de manifiesto la necesidad de una mayor acción por el clima, dice la Organización Meteorológica Mundial. El calor intenso se está apoderando de amplias zonas del hemisferio norte, mientras que las fuertes precipitaciones han causado inundaciones devastadoras. Los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes en un clima cada vez más cálido, están teniendo importantes repercusiones en la salud humana, los ecosistemas, la economía, la agricultura, la energía y el abastecimiento de agua. Esto subraya la creciente urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tan rápida y profundamente como sea posible, dijo la portavoz Claire Nollis leyendo un comunicado del secretario de la organización. Se prevén temperaturas por encima de lo normal en la región mediterránea al menos durante las dos próximas semanas, con temperaturas hasta 5 grados Celsius por encima de la media. El calentamiento del clima hace que estos extremos sean cada vez más frecuentes e intensos. Para 2050, cerca de la mitad de la población europea podría enfrentarse a un riesgo alto, muy alto, de estrés térmico en verano, explicó Álvaro Silva, un climatólogo que trabaja con la OMM desde Portugal. El secretario general ha expresado su preocupación por los intentos de influir en la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala y por la creciente tensión. Antonio Guterres sigue de cerca la evolución de las elecciones. En un comunicado leído por su portavoz, dijo que acoge con satisfacción la certificación de los resultados de la primera vuelta. Sin embargo, toma nota con preocupación de los informes sobre intentos de influir en la segunda vuelta de las elecciones y la creciente tensión que esto está causando, a pesar de su certificación. insta a todos los actores a continuar su trabajo con responsabilidad e imparcialidad de cara a la segunda vuelta presidencial y subraya el derecho a votar libremente y a ser elegido en procesos democráticos, dijo su portavoz Stéphane Dujarric. El grupo de donantes internacionales G13, formado por países, el Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales que apoyan a Guatemala, expresó el jueves su profunda preocupación por las acciones que, en su opinión, ponen en peligro la ley y el Tribunal Electoral del país. Según informaciones de prensa, el partido de la oposición Semilla, uno de los dos que compiten en la segunda vuelta, fue suspendido por orden judicial el miércoles. Y el número de niños que han perdido la vida al intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa se ha duplicado en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos de UNICEF. Impulsados por los conflictos y el cambio climático, cada vez son más los niños que ponen sus vidas en grave peligro para intentar llegar a Europa. Este año han muerto 289 niños en el mar. Esto equivale a unos 11 cada semana. Es casi el doble que el año pasado, cuando se registraron 150 muertes. UNICEF calcula que 11.600 niños hicieron la travesía en los 6 primeros meses de este año, lo que también supone casi el doble que en el mismo periodo de 2022. La responsable de migración y desplazamiento de UNICEF explicó a la prensa que las cifras son subestimaciones porque muchos naufragios no quedan registrados.
This is the actual real shocking
Es una realidad estremecedora. Parecemos estar muy cómodos con el hecho de que todos los días mueran niños. Estamos muy callados. Mueren no solo delante de nuestros ojos, sino mientras cerramos los ojos o, como dice el informe, se ahogan en la inacción de los gobiernos de los países ribereños, decía Verena
Naus. Children are dying because there is an absence of safe and legal routes.
Los niños mueren porque no hay vías legales y seguras. Los niños mueren porque no hay un despliegue robusto de operaciones de búsqueda y rescate para prevenir las muertes. Los niños mueren por la situación desesperada en sus países y porque no pueden pedir protección en los países por los que cruzan. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.